despliega las ciudades y le dice: nuestro mundo está enfermo, muchacho. O sea, lo que va a contar es una historia de las ciudades como virus. Nuestro mundo está enfermo, muchacho, muy enfermo. Un virus entró hace mucho tiempo y nos hemos acostumbrado a sus efectos. Nos hemos olvidado de cómo era antes de enfermarnos. Estoy hablando de las ciudades. Las culturas humanas eran originalmente homeostáticas. Existían en un equilibrio autosustentable, sin nociones de tiempo y progreso, como nosotros. Hasta que llegó el virus de la ciudad. Nadie está realmente seguro de dónde vino o quién nos lo trajo, pero como un organismo viral, su única directiva es utilizar todos los recursos disponibles para producir copias de sí mismo. Más y más copias hasta que no quede materia prima y el cuerpo anfitrión, sobrecargado, solo pueda morir. Las ciudades quieren que seamos buenos constructores, porque eventualmente construiremos cohetes y llevaremos el virus a otros mundos. Las ciudades tienen su propia forma de hablarte. Observa el reflejo de un letrero de neón y verás que deletrea una palabra mágica que evoca sueños extraños. ¿Nunca has visto la palabra Ixat, o sea, taxi al revés, brillar en la noche? Ese es uno de los nombres sagrados. Bueno, también Gaiman tiene una novela que se llama Neverwhere, donde hay un Londres subterráneo, lo dejamos por otro capítulo, pero también uno de los protagonistas, el guía, es un linchera, un croto, se llama el Marqués de Carabás. Y para ir cerrando, hay algunos escritores que amparados en la libertad infinita, ¿no?, que ofrece la ficción de género, digamos, la ciencia ficción, el terror, el weird, tomaron la idea de esta relación entre la magia y las ciudades, pero subieron la apuesta con una propuesta más radical todavía, y es hacer que en sus relatos las ciudades sean entidades sintientes y conscientes, o sea, organismos de concreto con movilidad y autonomía, que se pueda mover, digamos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se llama Combate Singular, del 1954, bastante viejito, de un escritor que se llama Robert Abernathy, y lo que cuenta es una batalla entre la ciudad y un hombre que intenta destruirla con un dispositivo que está escondido en un sótano. Bueno, entonces a partir de ahí arranca la lucha de este hombre, una lucha literal con la ciudad, que lo va a intentar matar a toda costa utilizando andamios, carteles o paredes de
la... O sea, el enemigo es la ciudad que lo quiere matar con objetos materiales.
Exactamente, antes de que él llegue a ese sótano donde está el detonador para destruir la ciudad va a intentar matarlo con los objetos materiales.
O sea, se está defendiendo la ciudad, se defiende.
Se está defendiendo, totalmente, sí. Y bueno, Shiny Amiibo otra vez. Vamos a nombrar una vez más, tiene un ejemplo que es fundamental, que es diverso, informe sobre diversos sucesos acaecidos en Londres, que están en el libro Buscando Jake y otros relatos que acá le publicó a Germanot en Argentina, se consigue. Bueno, y en este cuento el propio China Mieville recibe por casualidad un paquete equivocado, era para otra persona, con un informe que lo que cuenta es que existen calles vivas que aparecen y desaparecen voluntariamente, que se mueven por las diferentes ciudades del mundo y que luchan entre ellas en guerras milenarias.
El
no, son como calles de dioses.
Es espectacular.
Calles de dioses. Es espectacular, ese cuento es una locura. Es una locura.
Además está narrado de una forma no tradicional, que es que él va...
Totalmente.
Él va, en realidad...
Está narrado como un informe.
Va leyendo informaciones que se van cruzando de fichas, no se sabe si son espías, no sé, porque está todo muy detallado, y él va, de alguna manera, descifrando con asombro...
Junto con el lector, ¿no?
Claro. Con asombro que lo que está presenciando es justamente esta idea de que hay calles que tienen conductas propias de un ser humano, que de repente dice, bueno, me cansé de estar acá, y se mudan a otra parte de la ciudad o desaparecen.
Sí, no sé si decir conductas propias de un ser humano. Yo creo que yo lo veo más que nada como calles dioses, digamos, ¿no? Que yo creo que las motivaciones son inimaginables. Andás a ver por qué hacen lo que hacen. O sea, entiendo lo que vas, ¿no?
Me gusta el planteo.
La actitud de una persona que se cansa de estar en un lugar y se va a otra, pero en el cuento nunca se entiende bien por qué luchan entre ellas, por qué se van moviendo. Las vías ferae. Vías ferae se llaman las calles. Bueno, probablemente China Mavis es inspirado en Grant Morrison, ¿no? Grant Morrison escribió un personaje para La Patrulla Condenada, un cómic de DC. Un personaje que se llama Danny La Calle, Danny Street, en el 90 lo creó. Y Danny La Calle es uno de los superhéroes más extraños y originales de la historia del cómic, por lejos. Aparece, como decía, la primera vez que aparece en Doom Patrol, y es una calle con vida, o sea, es un ser sintiente, consciente, se autodenomina queer, y además tiene el poder de comunicarse y teletransportarse a cualquier parte del mundo, o también del universo, u otras dimensiones, gracias a la magia. Bueno, Danny, al igual que el Londres de Abajo, las Vías Ferae, es una calle con vida, una calle sintiente, Y es refugio para, justamente, para los raros, los desposeídos, los rechazados, etc. Es una, cada tanto se arman fiestas tremendas dentro de una especie de pub que hay en la calle, y son fiestas queer, son fiestas para que la gente LGTB, digamos. Bueno, y para cerrar, un cuento de Lovecraft, hasta Lovecraft estuvo obviamente con este tema, ¿no? Hay un cuento de Lovecraft que se llama La Calle, que es de 1919, y empieza con una calle, con un cuento, perdón, empieza con una frase del cuento que podría considerarse animista de alguna manera, ¿no? Dice: hay quien dice que las cosas y los lugares tienen alma, y hay quien dice que no. Por mi parte, no me atrevo a pronunciarme, pero quiero hablar de la calle. Así arranca el cuento. Bueno, la protagonista del cuento es una calle. O sea, la que cuenta la narradora es la calle. Una antigua calle en Nueva Inglaterra que duerme, que sueña, que tiene recuerdos. O sea, en otras palabras, está viva. Y decide actuar justo en el momento en que un grupo de terroristas está a punto de ejecutar un plan para acabar con Norteamérica. Todo muy, muy Lovecraft, ¿no? Derribando, lo que hace la calle es derriba todas las casas donde están ellos escondidos sobre ellos y los asesina para que no puedan estos terroristas, que seguramente eran zurdos para Lovecraft, ¿no? Y todo eso, para que no puedan destruir Norteamérica. Y bueno, para cerrar me gustaría leer un fragmentito de un texto que escribió Grant Morrison, ¿no? Que es este gran guionista, escritor, mago del caos, psiconauta, todo lo que quieran ponerle de mote. Bueno, él escribió un artículo de divulgación esotérica sobre la herida mágica, sobre la magia pop, y su particular versión de la magia del caos, y dice, es como una especie de consejos que da, y dice lo siguiente para efectuar una deriva mágica: lo siguiente, relájese, vaya a dar una caminata e interprete todo lo que usted vea como un mensaje que el infinito le quiere dar. Busque patrones en el vuelo de los pájaros, haga oraciones oraculares a partir de las letras y números de las placas de los coches, observe la forma en que los edificios se mueven hacia el horizonte, los ruidos de las calles, voces que se transforman en rápidas, casi subliminales, peticiones y súplicas. Escuche entre líneas, camine tan lejos y todo el tiempo que usted desee. Cuanto más sin sentido sea la caminata, cuanto más camine por motivo de la experiencia pura, más se sumergirá en la conciencia mágica. Bueno, y eso es todo por hoy, amigos.
Espectacular, Marce, la verdad. Muy interesante esto que contabas de Lovecraft, cómo hace el giro, ¿no? Donde dice, primero arranca a contarte esto de que, bueno, algunos creen que sí existen los objetos o las cosas animadas, otros creen que no. Yo no voy a tomar partido, pero la que narra es una calle. Al mismo tiempo.
Es una calle, exactamente. Es una calle, bueno, y lo que yo hace un poco de resaltaba es que Lovecraft fue un tipo de derecha, entonces para él, cualquiera que se quiere meter con Norteamérica, cualquier subversivo, estaba mal visto para él, y el personaje que era la ciudad hacía que combata contra estos rebeldes.
Marce, anoté Grant Morrison, Stephen Grasso, Harlan Ellison, Edgardo Scott, Los Invisibles y un montón de referencias más. Esto, por supuesto, después lo vas a encontrar en el podcast Objetos Fuera de Tiempo, que está en Spotify, que lo podés encontrar en la página de Radio Provincia. Te agradecemos muchísimo, como siempre, esta columna, que es un lujo, de una información clasificada que nos damos el lujo de desencriptar todos los lunes entre las 10 y las 12 de la noche en El Último Grito. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, muchachos.
Un abrazo, adiós,
querido. El Último Grito. Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Lee Perry está sentado al lado mío arreglando una pequeña casetera. Piezas de plástico se desprenden, las baterías salen despedidas. ¿Cómo ofrecer la asistencia tecnológica a uno de los maestros de la grabación de audio del siglo XX? Más que un maestro, un mago. Hombre nervudo y arrugado, de aspecto travieso, Lee Perry nació en Jamaica probablemente en 1935 o 1936, nadie está seguro. Ataviado con monedas, colgantes, plumas e insignias, podría pasar por un Obi-Man con los poderes y atributos de la magia popular afro-jamaiquina o simplemente por un excéntrico. La ambigüedad acentúa su estatus mítico entre los fanáticos del reggae. Parece disfrutar del hecho de que la gente piense que está bastante loco, aunque las juxtaposiciones inspiradoras de sus juegos de palabras dejen entrever cierta confusión e infelicidad. En su juventud perteneció a tres iglesias diferentes: la iglesia pentecostal, la iglesia de Dios y la iglesia ortodoxa etíope. Y tiene una tendencia a describir tanto sus motivaciones musicales como los procesos técnicos de grabación con un imaginario propio de un profeta del Antiguo Testamento. Pero lo que podría desestimarse como palabrerío místico cobra sentido cuando se lo relaciona con la música de Perry, que se ha nutrido de manera consistente del folclore y la lengua jamaicana. Algunos de los trabajos más frescos de Bob Marley, por ejemplo, fueron logrados junto a Perry entre los años 69 y 71. Varias canciones que grabaron juntos contienen sentidos ocultos que hacen referencia a la era colonial británica y a las prácticas culturales proscriptas de los esclavos jamaiquinos y su creencia en espíritus y fantasmas, o dupis. Tracks posteriores transponen y crean un potente collage de imágenes bíblicas, rastafari, afrojamaicanas y otras tomadas de historietas y spaghetti westerns, el canto etéreo de Congos en Congo Man, Hay Fever, cantada por Ja Lion encima del chirrido de una puerta, o Black Candle de Leo Graham, descrita por el historiador de reggae Steve Barrow como una advertencia para los enemigos que intenten buscar la ayuda de un Obi-Man para atacar al productor. En su apogeo, el genio de Perry transformó el estudio de grabación. Si el propósito original de la grabación era documentar una performance musical, el abordaje de Perry, como señalan los títulos como Secret Laboratory o Station Underground News y Musical Transplant, elevó el estudio a un espacio virtual, a una cámara de imágenes presidida por ese mago y evangelista electrónico, columnista de chismes y doctor Frankenstein en que se convirtió. La electricidad es el ojo, el agua es la vida, afirma. En cierta manera, la electricidad alcanza un pico. El estudio tiene que ser como un ser vivo. La máquina tiene que estar viva y tener inteligencia. Recién entonces aplico mi mente a la máquina, enviándola a través de los controles y perillas o directamente al tablero de conexiones. El tablero de conexiones es el cerebro, así que hay que conectar el cerebro y convertirlo en un hombre viviente. El cerebro toma lo que le envías y cobra vida. Hay que pensar la música como vida. Cuando estoy haciendo música, pienso en la vida, en crear vida. Y quiero que viva, quiero que se sienta bien, que tenga un buen sabor.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Bodega La Blanqueada en Las Flores y todos los destinos con viñedos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto. siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas a precios de fábrica. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés o créditos personales en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, casi esquina 144 y en calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si el tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos
a que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen,
a que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas. Algún que otro vermú para acompañar la primavera. Y noches cálidas, de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
El último grito.
Volvemos al aire en El Último Grito. Uno de los hechos más significativos, relevantes, importantes de la semana pasada fue sin duda la marcha universitaria, ¿no? Que reflejó el consenso extendido, amén de las ideologías o de los sentires partidarios que pueden existir en la Argentina, desde luego, consenso democrático alrededor de la idea de que la universidad es una conquista ganada por la clase obrera y como método de ascenso social también, esa idea más cercana tal vez al radicalismo, digo, en términos de tradición histórica reciente, ¿no? El kirchnerismo se ha encargado de crear muchas universidades, por supuesto también, puede reclamar su parte en esta discusión desde luego, y el peronismo ha hecho, el peronismo histórico, que la universidad sea gratuita para todos y todas, básicamente ha permitido el ingreso de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores y trabajadoras, justamente la formación profesional y académica de excelencia en la República Argentina. Así que básicamente los partidos tradicionales de la Argentina pueden sentir una identificación inmediata con este reclamo y al mismo tiempo también, incluso sectores de la derecha, bueno, sabemos que si bien fue un poco bastante repudiado, se hizo presente Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno porteño en la marcha, que no pertenece actualmente ni al radicalismo ni al peronismo, sino que está dentro del PRO, que es un partido de neoliberal de centro derecha, y que sin embargo entiende como un valor en sí mismo la universidad. Me gustaría de alguna manera conectar este clima de época que estamos atravesando, que estamos viviendo, en el que hay un sector importantísimo de la población totalmente transversal, es decir, de varias ideologías, que se manifiesta en contra de ciertos avances del gobierno de Javier Milei, con algo que viene charlando César en algunos programas, inclusive ha hecho una entrevista muy interesante al director de la revista Jacobin al respecto, que es la crisis de de las ideas, de los valores, de los conceptos de la izquierda, de los progresismos, de los nacionalismos populares, etcétera, etcétera, etcétera. La última revista Jacobin, de la cual hemos hablado largo y tendido y se ha entrevistado aquí a su director, trata todo este tema, ¿no? Convoco a que la puedan leer. Hay muchas de las notas de la revista a las que se pueden acceder en la página, donde básicamente lo que se preguntan es por la crisis de la izquierda contemporánea, y no solamente la izquierda más tradicional, sino la izquierda contemporánea. No dejan afuera de la idea de izquierda a los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, ni tampoco dejan de pensar dentro de la izquierda a los movimientos europeos, como La Puerta del Sol y Podemos, como, por ejemplo, Francia Insumisa, que es una propuesta más de centro-izquierda, más de centro que de izquierda, y de alguna manera también manifestaciones como aquellas que terminan llevando al poder a Gabriel Boric, el presidente chileno, como manifestaciones sin líderes, ¿no? Horizontales, y también al mismo tiempo los procesos como los del comandante Marcos, es decir, procesos posteriores a la caída del muro de Berlín, que sucedió ya hace unos cuantos años, en 1989, y que, bueno, básicamente la izquierda ha tratado de plantear, como pudo, luego de su crisis de valores, su crisis conceptual, su crisis económica también, bueno, algunas formas prácticas de salir de ella. Una fue el autonomismo, en la versión del subcomandante Marcos. Otra fue el populismo de izquierda, en la versión de Chávez, de Evo Morales, la versión de Lula da Silva, la versión del kirchnerismo o del peronismo kirchnerista en la Argentina, ¿por qué no? Con sus gradientes y sus variables, todas formas o estrategias de llevar adelante, cuando no, una transformación de un pequeño espacio de la sociedad, pienso en el autonomismo zapatista, del conjunto de la sociedad a través del Estado, y fundamentalmente de forma democrática y pacífica, no como se pensaba en el siglo XX a través de la violencia armada. En el caso de México sí hubo un levantamiento insurreccional armado, pero que no tuvo tal vez las características que tuvieron las revoluciones cubana, ni la china, ni la soviética, por poner algunos ejemplos extremadamente o mucho más violentos, ¿no? Es decir, que evidentemente la izquierda, en todas sus formas y expresiones, está discutiendo los lugares a donde debe ir. Propone una frase interesante en la contratapa de la revista Jacobin, que es: ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente. Es una frase de Raymond Williams, un teórico muy conocido por haber escrito uno de los clásicos del marxismo crítico. Que a mí me interesó mucho, sobre todo por el análisis de la ideología que lleva adelante en ese libro, que es, no me acuerdo ahora el nombre, se me fue, pero me parece que es Materialismo y Cultura. Era, bueno, ahora lo voy a googlear y seguramente va a aparecer por algún lado. Pero bueno, lo que se trata justamente es esto, ¿no? Es decir, cuando aparecen estas ideas de que, bueno, el gobierno de Milei todo lo puede, es el crimen perfecto, che, y estos no hacen nada, y aquellos tampoco, y cuándo va a terminar, y aparecen estas ideas un poco desesperadas de poder captar, en medio de la ansiedad, un ánimo de que todo tiene que modificarse ya. Y bueno, la realidad es que la velocidad de los deseos es una y la velocidad de los cambios de la sociedad es otra. Y la verdad es que lo que hoy puede ser... El clásico es Marxismo y Literatura, ¿sí? Un gran libro de Raymond Williams. No me acordaba recién el título. La sociedad se da todo el tiempo debates consigo misma, hace apuestas. Esas apuestas pueden salir muy bien y pueden salir muy mal. Y así como hoy esta apuesta, que es extremadamente descabellada, donde tenemos un presidente que cita, o mejor dicho, sin decir que cita, reproduce un discurso de una serie de ficción en un foro internacional y un periodista lo descubre.
Copia.
Claro, copia un discurso de una serie. Increíble. Y lo dice como que es de él. Digo, uno dice, bueno, estamos viviendo básicamente escenas de una comedia trágica y que al mismo tiempo desliza que realiza intervenciones de diálogos con perros muertos, donde aparecen mediums. Uno no sabe si es el relato o el argumento de una novela de M. John Harrison o si es básicamente la realidad. Empieza a confundirse todo y, bueno, la desesperanza en medio del cierre de el Bonaparte, un hospital de salud mental, en medio del despido masivo de trabajadores de Trenes Argentinos, en medio de el recorte del presupuesto de las universidades, de los crecientes números de la desigualdad, de la pobreza, del hambre, de la reproducción de las ollas populares en el conurbano bonaerense y en el resto del país, todo. Bueno, pareciera que es perfecto el crimen, ¿no? Que nada puede darlo vuelta. Sin embargo, también aparecen otras cosas, que son números de encuestas que dan una caída en la imagen presidencial. Es decir, que el crimen que parece perfecto no es tal. Aparecen discusiones que la sociedad se da. Uno se pone a pensar y dice, bueno, evidentemente, si esto que es tan trucho, para hablar en un lenguaje coloquial y sencillo, tuvo éxito, es porque la sociedad había creído en otra cosa, y esa otra cosa, que había prometido algo que pretendía ser transformador, de alguna forma fue una estafa. Entonces, también hay que pensar en que cuando uno propone algo y se va de boca, y cuando se verifican los hechos que lo que uno propuso no es ni la sombra de lo que pretendía que fuera, bueno, la sociedad también te da vuelta la cara. Yo recuerdo siempre, lo hemos hablado en este programa, aquella gran frase de Walter Benjamin, que es que de todo fascismo triunfante se puede desprender el fracaso de una revolución, ¿no? Estoy parafraseándolo, no digo exactamente cómo es la frase, ¿no? Detrás de todo fascismo que exitoso hay una revolución que fracasó, básicamente, ¿no? Podríamos decir que detrás de todo proceso no reaccionario hay un populismo de izquierda, un nacionalismo popular o un progresismo que se fijó objetivos que no cumplieron las expectativas de la sociedad y, bueno, por eso avanzan esta especie de monstruos grotescos, ¿no? Totalmente raros, extraños. Digo, a veces tenemos la columna, a veces no todos los lunes, la columna de Marcia Acevedo, que trata de hacernos pensar en la ficción contemporánea, ¿no? Recién lo escuchábamos hablar de todos estos argumentos entre ciencia ficción, terror, ¿no? Cosas raras, extrañas, grotescas. Y en estos días terminé una gran novela de M. John Harrison que se llama La Tierra Hundida Ya Vuelve a Levantarse, que es la última novela que tradujo el genial escritor Marcelo Cohen antes de morir. M. John Harrison es un escritor, para mí, paradigmático el presente. Esta novela la escribió él pensando en el Brexit, ¿sí? Básicamente el proceso por el cual, o a través del cual, el Reino Unido, o mejor dicho, Inglaterra, se iba del bloque europeo. Y él dice, no lo vimos venir. Yo quise escribir esta novela, La Tierra Hundida Ya Vuelve a Levantarse, para graficar lo que siente alguien que está experimentando un cambio profundo de paradigmas sociales que, sin embargo, no puede advertir. Y para eso elige contar, en una primera instancia, una situación bastante rara, que es la aparición de pequeños peces gelatinosos, casi como fetos, en los inodoros de Londres. ¿Sí? Una especie de juicio al respecto de una persona que va a declarar sobre esto, que produce un altercado en la vía pública, que lo lleva hasta la justicia y relata esto. Hay una persona que va a escuchar ese juicio y luego decide, a través de una orden, ir a ver a una médium para que le cuente algunas cosas al respecto de esto que puede estar pasando. Sin embargo, la novela rápidamente se va de ese lugar, que retoma muy, muy tardíamente, a contarnos las desventuras existenciales de personajes exóticos, raros, con dificultades para vincularse con el resto de los seres humanos, con dificultades para vivir el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está contando M. John Harrison básicamente es la condición contemporánea de la existencia, ¿no? Donde puede ser verosímil la aparición de algo fantástico, donde de pronto la tierra se puede transformar en un mar, donde las calles pueden empezar a tener vida y convertirse en un río, y al mismo tiempo también la actividad de los médiums, la conexión con seres que ya no están entre nosotros y sin embargo pueden hablarnos, pueden darnos data de cosas que van a pasar, como cuerpos o conflagraciones o confabulaciones o sectas o sociedades secretas están trabajando algún tipo de relaciones o vínculos con esta, con estos cambios que está viendo, y sin embargo, aunque te pasen en las narices, uno puede no terminar nunca de entenderlo del todo. Parece una gran metáfora para poder comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Pensar este momento totalmente raro que estamos atravesando, pero no sin por eso dejar de reflexionar acerca de el poder concreto. Lo que, parafraseando a César y también a esa famosa frase de Spinoza, ¿qué puede un pueblo? ¿No? Que es la pregunta que nos hacemos quienes pensamos o nos preguntamos, ¿cuándo va a estallar? ¿Cuándo? Y puede que ya se esté produciendo lentamente el proceso que va a devenir en un cambio. Puede que esté sucediendo y no lo estemos viendo. Puede que ese devenir nos envuelva de tal manera que nos encuentre representando, consciente o inconscientemente, un papel en ese ¿qué puede un pueblo?, que nos estamos preguntando, en ese devenir insurreccional, transformador. Estamos todos los días generando instancias, acciones. El recital de Paul McCartney, claro. Un gran momento catártico para poder, a través del arte, exorcizar momentos difíciles. Uh-huh. Un encuentro, una olla popular en un barrio, una defensa de despidos que realiza un sindicato en una fábrica. Son momentos, quiebres, instancias que pueden comenzar a traer mojones en esta liminalidad tan extraña de este tiempo que atravesamos para construir las bases de algo nuevo. Nada, son reflexiones que vamos hilvanando, conectando lo que nos gusta de la literatura con lo que nos gusta de la música, con lo que pensamos apenas como una aproximación a poder entender lo que nos pasa. Escuchamos un poco de música y en un rato venimos con el final del Último Grito.
We'll be right back. 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Del 7 al 9 de octubre, super promo en Casa Silvia. Acércate a tu sucursal más cercana y solicita tu gift card en 24 cuotas, sin interés, con tarjetas de Banco Provincia. Sí, escuchaste bien, 24 cuotas, sin interés. Regala o regálate una gift card o queda bien con tus seres queridos. ¿Qué esperas? Acércate a Casa Silvia o ingresa a casasilvia.com.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Escucha nuestros podcasts en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y por la app de la radio.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da.
Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Al aire con el final, con sorpresa al final, porque estamos con el querido Alan Garvey. ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Cómo la pasaste?
Bien, siempre la paso bien, gracias.
Excelente, excelente. La idea era esa.
Por todo.
Compartir un momento, hacer un poco de música, escuchar buenas canciones, compartir literatura, conocimiento con nuestro querido Marcelo Acevedo, divulgar alguna reflexión personal, absolutamente subjetiva y absolutamente relativa, pero no por eso menos válida que otras. Y hoy, en esta oportunidad, el querido Alan Garvey va a traer, o va a cantar, mejor dicho, algunas canciones, y vamos a cerrar con eso, ¿no es así?
Totalmente, mi amigo, así que a esa vamos.
Cuénteme antes, como para hacer una introducción, ¿de qué se trata y en qué ritmo nos vamos a mover, así rápidamente?
Bueno, el otro día estuve también un poco cantando acá, fue más rap lo del otro día, y esta vez va a ser reggae. Vamos a hacer unos reggae, unos clásicos reggae, reading jamaiquino, así que implementando la cultura jamaiquina acá en los guetos de Argentina.
Y yo te hago una pregunta, yo te conozco de hace muchos años, pero bueno, hay un montón de gente que por ahí no, o por ahí te conoce y no sé tanto. Vos tuviste, corregime si me equivoco, un inicio más vinculado a la música jamaiquina.
Sí.
Después fuiste volcándote mucho al hip hop y ahora estás como con algunos géneros más contemporáneos, como el trap, como el dembow, el reggaetón, pero volviste también a traer el reggae en tu el último reggae. Disco. ¿Conviven todos esos géneros?
Conviven todos esos géneros en mi primer álbum, porque siento que el reggae es el núcleo. Es el género donde es el núcleo a todo lo que se aproxima y se escucha hoy en día, ¿no? Sin ir más lejos, el reggaetón y demás sale de toda la cultura jamaiquina, del dancehall, de todo eso que siempre a mí me representó desde muy chico. Ver a gente pobre con 2 pesos con 50 tratando de hacer música. Y bueno, eso. Pero bueno, sí, el reggae siempre está y siempre va a estar, creo yo, en cada proyecto que haga.
Espectacular, entonces vamos a escucharlo, ¿te parece?
Vamos adelante, compañero.
Bien,
vamos
todo suyo,
adelante.
Hermano.
Yo, original, desde la garde del gueto, Alan Garvey, representando, yo, cultura jamaiquina en los guetos de Argentina, y como dice, para todos los hermanos. Tiempo, es lo que no tengo. Buscando latilla con los vagos vengo. Venden fantasmas, regalan sueño. De nuestras almas se creen dueños. Y digo tiempo, es lo que no tengo. Buscando latilla con los vagos vengo. Venden fantasmas, regalan sueño. De nuestra alma se creen dueños ya a mí. Y la patrulla me frena a mí. Con este color del vientre salí. Y nunca me arrepentí. Y orgullo siempre sentí. Del lugar donde yo nací. Siempre en punga con el DNI. Un par flashan de FBI. Y esto pinta que va a seguir a mí. Y la patrulla me frena a mí. Con este color del vientre nací. Y nunca me arrepentí. Y orgullo de que suena el blan blan. Los tiros van sonando, suena el blan blan. Los tiros van sonando, suena el blan blan. Los tiros van sonando. La yuta le tira y los guachos le van mandando. Y suena el blan blan. Los tiros van sonando, suena el blan blan. Los tiros van sonando y suena el blan blan.
La yuta le tira y los guachos le van mandando. Siento este dolor adentro del pecho. Y me acuerdo de un par de ellos, un par de hermanos que cayeron presos. Toda la vida llevando este peso. La sociedad no quiere nuestro progreso. Y en la escuela no te hablan de eso. Un saludo para todos los hermanos jamaiquino y africano. Con este sistema no paramos re de mano. Somos así, gente de barrio. Un saludo también para la Gardel, el Evita y el Fuerte. La Rana, Puerta de Hierro también. ¡Pra, pra, pra!
¡Bravo!
Y llenar la Engarvey. Saludo para todos los guetos, para toda la gente del otro lado.
Espectacular. Y bueno, vamos con la última y nos despedimos. Ya aprovechamos.
Nos despedimos, compañero.
Me dejás que haga los saludos de toda la gente que se estuvo poniendo
adelante,
la 10.
Compañero.
Operación Rocío Alonso, Agustín Varela, producción Alexis Leiva, redes sociales Vanessa Mercado, web de la radio y X, Joaco Pereira y técnica Jorge de Tesanos.
Vamos.
A todos ellos y ellas, la verdad, un abrazo gigante, gracias por estar. Y le dejo el micrófono a mi hermano Alan Garbi. Un saludo a César, que hoy no está porque se fue de viaje, pero ya va a volver. En breve lo tendremos de vuelta.
En breve está acá con nosotros.
Todo suyo, hermano. Mi querido.
Ahí vamos. Yo, original Alan Garbi, desde la Gardel, desde el gueto. Chacales, ¿cómo dice? Dice así. Chacales, hay en todos los barrios. Chacales, hay en todos los barrios. Chacales, hay en todos los barrios. La yuta le tira y los guachos le van mandando. Chacales, hay en todos los barrios. Chacales, hay en todos los barrios. Chacales, hay en todos los barrios. La yuta le tira y los guachos le van mandando. Siento este dolor adentro del pecho. Y me acuerdo de un par de ellos, un par de hermanos que cayeron presos. Toda la vida llevando este peso. La sociedad no quiere nuestro progreso. Y en la escuela no te hablan de eso. Un saludo para todo mi hermano jamaiquino y africano. Y dice, hay en todos los barrios chacales, hay en todos los barrios chacales, hay en todos los barrios. La yuta le tira y los guachos le van mandando. Por la noche miro una estrella, la que me hace acordarme a ella. Y siempre por la noche miro una estrella, la que me hace acordarme a ella. Y dice, tú eres la más bella de mi reino, doncella. Quiero estar con vos y sentir tu calor. A donde vayas yo seré tu protector. ¿Cómo no seguirte si sos un momón? Y dice, la otra vuelta en el barrio te crucé. Robarte ese beso muy lindo fue. Ya tengo tu celu y también tu fe. Y casi sin darme cuenta yo me enamoré. Y por la noche miro una estrella, la que me hace acordarme a ella. Siempre por la noche miro una estrella, la que me hace acordarme a ella. Y por la noche miro una estrella, 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 acordarme a ella. Y por la noche yo miro una estrella, la que me hace, ay, y digo me encantas, me encantas, bebé, me encantas. Dice me encantas, me encantas, dice me encantas, y dice me encantas, y dice me encantas, me encanta verte con esa energía. No me gusta verte que estés deprimida. Me encanta que seas libre, empoderada y decidida. Me enamora tu aroma de noche y de día. Un niño sano aprendiendo del amor. Aprende a llorar y a sentir el dolor. Sensible al mundo y sin temor a que puedan corregirle cualquier error. Y dice me encantas, bebé, me encantas, así que me encantas, bebé, me encantas, así que me encantas, me encantas. Original, desde la Gardel, desde el gueto, original Alan Garbi, representando a todos los barrios bajos de la Argentina, del barrio para el barrio, ¿ok? Yo, yo. Chacales, chacales, hay en todos los barrios. Ahí en todos los barrios. Original, cultura jamaiquina en los guetos de Argentina. Muchísimas gracias, gente.
El último grito.
Espectacular.